A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Hija de la ira. Destruir la norma, un podcast de cerdas y diamantes.
Nuestro espacio para compartir y cuestionar el sistema desde una mirada interseccional.
A nosotras no nos la pega.
Hola.
Buenas.
Dilo.
Bienvenidas a este nuestro podcast, donde intentamos meterle fuego, como siempre, al
sistema.
Cis, hetero, patriarcal, capitalista, especista y blanco.
Dilo. Qué motivada siempre. Ojalá fuera cierto que pudiéramos hacer todo eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marjorie?
Bien.
Vale, ok.
Sí, bastante bien. Novedades, bueno, aunque el mundo vaya cada vez peor.
Sí, ¿no?
En nuestra burbuja vegana, feminista, anticapi y todo eso, pues todo chuli.
Vamos tirando.
Con planecitos guays.
Ah, sí. Mm-hmm. Bueno, no sé si hablamos de los mismos.
Creo que sí.
Bueno, una vez más, queremos recordar, antes de empezar siempre el programa, queremos ser altavoz de la lucha del pueblo palestino. Y bueno, siempre es un buen momento, ¿no?, para hablar de esta causa, de esta lucha y recordar, pues, que Israel es un estado genocida y colonial y que Europa, como siempre, pues, está siendo cómplice.
Así es. Así seguimos con BDS, con boicot, estando atentas de manifestaciones y diferentes actividades que se hacen en torno a esto. Y desde el río hasta el mar, Palestina vencerá.
Bueno, pues hoy nos hace mucha ilusión.
Mucha ilusión.
Porque tenemos a una invitada que llevamos, no sé, 2 años queriendo traer. Ella es Itzi Guerra, es autora de 2 libros súper guays. Uno es Lucha contra el capacitismo y otro Ruptura y reparación de la máquina.
Uh-huh. Y bueno, tal y como se describe ella en la bio de su última obra, ahora ella se va a presentar. Pero bueno, sí que os traemos esto que ella se define como: soy la pesada del capacitismo, lisiada, y a ratos escribo cosas, investigo sobre teorías y pedagogías queer y creep. O sea, ya con esto creo que ya da mucha información, pero Itzi, bienvenida, cuéntanos.
¡Holi!
¡Holi! ¡Mil gracias! ¡Keilu!
¡Keilu, nosotras! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí, que ha vuelto a llegar de repente el invierno a Galicia.
Buah, totalmente.
Ya, aquí hace frío también.
El otro día pedregó y nevó aquí al lado, sí. O sea, el mundo está un poco patas.
Madre mía, nosotros ayer en manga corta por la vida y hoy pues lloviendo todo el rato.
Total.
Bueno, si quieres tú misma presentarte un poquito y ya pues empezar a contarnos un poquito sobre estos 2 libros que hemos comentado.
Pues sí, no sé, un poco el resumen de lo que habéis dicho, ¿no? De yo dando charlitas 6 años sobre capacitismo, teorías queer, anarquismo y cosillas así. Y últimamente pues también voy un poco la brasa de qué tiene que ver lo rural con el capacitismo, el anticapacitismo, porque me mudé hace 7-8 meses a Cerdedo, que es un pueblito chiquito de Galicia, y viniendo de Madrid.
Ostras.
Y no quiero ser como yo la, de repente, activista rural, porque no lo soy, porque 7-8 meses en lo rural no te hacen como full, no sé, rural. Pero sí que como que de repente como que lo rural me está abriendo una mirada como súper potente a cómo poner la vida en el centro, ¿no? Y cómo lo disca sí que tiene cabida en espacios donde lo económico o donde el trabajo no ocupan todo el espacio y todo el tiempo de la vida de la gente.
Oh, vaya, qué casualidad. Aquí lo decimos mucho, lo de qué casualidad, ¿no? Que
nada
donde
es casualidad.
El centro no es el capital, resulta que otras cosas van mejor.
Y la vida se pone más en el centro y, por lo tanto, uno está mejor a nivel de salud en todos los aspectos. Oh, vaya. No nos lo podemos creer. Respecto a los libros, ¿quieres contarnos un poquito qué te llevó a escribirlos y también cómo has vivido un poco el proceso? Porque el primero es de hace ya algún añitos, ¿no? ¿Y el último es de este año?
¿Pasado? El primero tiene un montón de años porque yo en realidad la primera vez que lo publiqué fue post-COVID y lo escribí justo una semana antes del COVID.
Oh.
Como que lo empecé a escribir y luego llegó justo el confinamiento y dije, jeje, 4 días encerrados y luego ya lo imprimo, aunque sea en plan cutre, y no. Y ese librito lo escribí un poco por la falta de referentes que había sobre, o sea, no, de libros sobre capacitismo, anticapacitismo en castellano, y sobre todo con esa relación con el anarquismo, que a mí al rato se me queda un poco corto ese libro, porque es como si lo cogiese ahora, lo cambiaría 18.000 veces y añadiría 1.000.000.000 de cosas más. Pero bueno, como que es un libro al que le tengo como mucho cariñito y fue un poco eso, ¿no? O sea, en realidad surgió de un trabajo para clase que yo dije, bueno, pues hago un fanzine y dije, pues ya que lo he escrito, pues voy a hacer algo con él. Y eso, pero ahora es como que me encantaría cogerlo y hacer como cosas más tunis, que es como así un proyecto que tengo muy a futuro de meter como teoría queer de por medio o no sé, como pues revisarlo. Uh-huh. Y el otro surge un poco pues también de un trabajo para el máster, de un ensayo que nos pidieron, pero también como de la necesidad mía de ponerle más cuerpo y menos academia al anticapacitismo, ¿no? Y ya en un momento donde sí que había mucha más teoría en castellano, decir, jo, pues cómo esto me atraviesa, ¿no? Y cómo mi cuerpo se ve afectado por todo esto. Y que como un poco ese intento de introducir lo vulnerable en mi cuerpo y en mi discurso, ¿no? Que sí que es verdad que en las charlas me abro un poco más, pero en lo que escribo no siempre pasa y eso sí que fue un intento de decir, jo, pues ya que hablo tanto de la vulnerabilidad, que también se vea reflejado en lo que escribo y también como porque no todo sea como teoría fría y como supuestamente aséptica, ¿no? Que nunca lo es, pero como alejada del cuerpo sobre lo disca, sino que se vea dónde está el cuerpo en la teoría cuando hablamos en general de cualquier cosa, pero en concreto de la discapacidad.
Súper, súper importante.
Así es.
Nosotras que te hemos leído, ¿no? Y te hemos escuchado, también tuvimos la suerte de que vinieras a La Gata. Hablas principalmente, cuando hablas de lucha anticapacitista, ¿no? Te refieres de un modelo radical, ¿no? De entender la discapacidad. ¿Qué consiste? ¿Nos quieres contar un poquito?
Sí, incluso antes de esto, si quieres, sí, porque aquí lo hemos tratado alguna vez, lo hemos dejado caer, lo hemos definido, pero creo que esta temporada no. Si quieres simplemente, no sé, 20 segundos de qué es el capacitismo, como para los nuevos oyentes, tres, que estén ahora escuchando esto, pues simplemente eso, ¿no? Lo que comentaba Alicia de este modelo radical de la discapacidad y sin sentims, que se dice por aquí, de qué es el capacitismo y por lo tanto el anticapacitismo también.
Vale, pues el capacitismo o la estructura capacitista es como todo ese sistema, ¿no? Como puede ser el patriarcal o el racista, de cómo se estructura la sociedad para violentar a los cuerpos discapacitados y en concreto cómo se discapacitan los cuerpos, ¿no? Y cómo al final se pone en el centro en el centro de la vida como el trabajo y todas aquellas personas que no son capaces de trabajar o no quieren trabajar o no pueden trabajar o producir como ese máximo beneficio económico a través de su trabajo o de su fuerza de trabajo son discapacitadas. Y lo curioso y como con lo que enlaza con esta idea radical de entender la discapacidad es que no todas las personas, o sea, la idea de discapacidad ha variado en el tiempo según esta idea de capacitismo, porque esta idea de improductividad también como que ha sido colgada sobre otras personas y por tanto otras personas han sido discapacitadas, por ejemplo, peña queer, peña racializada, mujeres, como que al final lo disca no es algo estático, que es o tienes un diagnóstico o no eres disca, sino que al final es una forma de habitar el mundo que es improductiva para el sistema, entonces todas aquellas personas que son improductivas son marginalizadas por ello, ¿no? Y al final el modelo radical lo que permite es ver eso, ¿no? Ya no solo lo disca fuera de la enfermedad, pero lo disca también como parte de una genealogía y para mí como una herramienta para entender el sistema, ¿no? Y de ver cómo la sociedad nos está discapacitando, seamos o no seamos discas, ¿no? Mm. Y cómo el capacitismo nos atraviesa a todos, seamos o no seamos discas. O sea, yo qué sé, el genocidio que está cometiendo Israel sobre Palestina es un ejemplo de cómo se discapacita los cuerpos, ¿no? Y que el objetivo de Israel no es solo asesinar, sino controlar a la población y controlar la tierra por medio de la discapacitación de los cuerpos. Por eso no solo va a asesinar y ya está, sino deja sin alimento y sin agua a la gente, se carga los hospitales, y esto pasa pues con millones de cosas. El trabajo asalariado también discapacita, la policía y el Estado en general también discapacitan. No, al final como una serie de estructuras del sistema que controlan pero que también discapacitan.
Super. Sí, es que te oímos y es como, sí,
sigue hablando.
Reina, dilo. sea,
totalmente. De hecho, no tenemos mucho tiempo, aún nos queda un poquito, pero para no sé, focalizar en algunas cosas que nos parecen interesantes de las que tú hablas, ¿no? Algunos conceptos del libro, como pueden ser pluma disca y terruna radical y cosas, bueno, una frasecita que aprendimos de ti que nosotras decimos, que la sista es revolucionaria, todo eso. No sé si quieres como explicarnos estos conceptos o alguna cosita para ampliar un poco todo.
Pues para mí la pluma disca, por ejemplo, o sea, es como el buscar el orgullo en lo que siempre ha sido como estigmatizado, ¿no? Y que siempre se intenta borrar de nuestras vidas. O sea, como para mí es súper importante ver cómo la fisioterapia, la logopedia, la psiquiatría, etcétera, intentan continuamente borrar lo disca y lo loco de nuestros cuerpos, ¿no? Aquello que nos diferencia y que forma parte de nuestro cuerpo y que forma parte de esa pluma disca. Y el reapropiarse de ello es como querer acabar con todas estas como instituciones que intentan borrarnos del sistema, ¿no? Y también como una forma de poder entrelazarnos con otras luchas como puede ser la queer, ¿no? De decir, jo, es que nosotros también tenemos pluma, ¿no? Y que es desde este orgullo donde podemos como crear también estas alianzas y yo qué sé, como a rejuntarnos, ¿no? Y no estar como cada uno en su cajón y no es que yo soy queer, entonces no lucho por lo disque. Es como, bueno, hay muchísimas cosas que igual no hay tiempo para ello, ¿no? Pero que por las que lo queer también es disco, pero es en este orgullo donde para mí está la clave, ¿no? Para destruir el sistema. Hay un poco esto que siempre se dice de defender la alegría, organizar la rabia.
A tope.
Sí, bueno, decíamos que teníamos poco tiempo, pero si nos quieres contar algo más de por qué lo queer también es disca, puedes, ¿eh? O sea,
vale. Pues porque al final es como esta ruptura con la norma, ¿no? Con la norma cis-heteropatriarcal que es lo queer y la norma de la funcionalidad que es lo disca, que al final todo acaba como fluyendo entre sí y que al final, pues sin más, si miramos el género implica, o sea, conlleva una performance concreta, ¿no? Un sentarse de una manera si eres mujer, un ocupar el espacio de cierta forma si eres mujer o eres hombre, que la peña NB la rompe por todos lados y la peña disca también, ¿no? Entonces, porque ser coja y mujer no es ser femenina porque no está formando de una forma femenina. porque si se asume que por ser disca no puedes criar o ser madre, pues tampoco estás cumpliendo como con este rol. Entonces acaba para mí estando lo disca muy cerca de lo NB y muy en esta ruptura constante del género, o incluso en las relaciones, ¿no? En las no monogamias, lo disca se acerca mucho si, por ejemplo, como contratas a Peña, que es asistente personal, ¿no? Porque al final es una persona que está muy en la privacidad de la persona, que es un espacio que supuestamente solo ocupa la pareja o la familia.
Súper.
Sí. Nos encanta escucharte, de verdad. Antes también te hemos preguntado por el concepto de ternura radical, ¿no? Porque tú también lo dices como, entiendo, propuesta desde esta rabia, ¿no? Que antes hablábamos de juntarnos y desde la rabia, pues transformarlo y desde ahí, ¿no? Desde la ternura radical. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué entiendes por ternura radical?
Para mí es como romper con esta frialdad capitalista, ¿no? De que supuestamente no nos pueden desbordar las emociones y ponernos súper contentas o súper tristes porque hay que mantener la compostura adulta y decir, bueno, me la suda. Pero también como el apropiarse del enfado y decir, es que tengo derecho a enfadarme y a montar un pollo, en plan... Y que al final se nos está negando constantemente el enfado, patologizándolo, encerrándolo, y es como, mira, ¿no? Que mi enfado es totalmente válido y ya no es como solo enfado, es que es autodefensa. Y como vivir también desde ahí, ¿no? Además, que yo estoy en ese proceso de aprender a enfadarme, como, sí, o sea, no voy a quedarme yo calladita ante algo que me está enfadando, que me está tocando las narices.
Totalmente. Y sobre todo también lo de cuidarnos, ¿no? Entre las personas que estamos en la resistencia y que estamos como prácticamente siempre enfadadas. Cuando aprendes, sí, cuando aprendes cómo enfadarte y a no callarte, digamos, al final te das cuenta que, bueno, aquí lo hemos dicho alguna vez, te conviertes en esa chica triste de siempre tienes algo que decir, resulta que todo te molesta, pero es que ya te molestaba, lo que pasa que ahora lo dices, ¿no? Un poco todo esa, ¿no? Y también pues el cuidarnos entre nosotras, ¿no? Y que la ternura sea también una cuestión política, o sea que nos sentimos muy identificadas también con eso. Y nos quedan pocos minutos, y por supuesto, y como no, estás aquí por algo que para nosotras es, digamos que está en el centro de nuestra lucha, que es el antiespecismo. Tú eres vegana. Y de hecho en el primer libro dedicas un capítulo al antiespecismo y la colección que tiene también con el anticapacitismo. ¿Quieres contarnos un poquito?
Sí, pues en realidad todo parte como de este modelo radical, ¿no? Y es que al final la división entre lo humano y lo no humano es como súper artificial y lo disca en gran parte ha estado a lo largo de la historia también considerado desde lo no humano, y es que muchas veces las violencias capacitistas se acaban trasladando también a los animales no humanos por esta idea de que tenemos, ¿no? Pues mejor muerto que disca, por ejemplo, o cómo se discapacita a los animales para sacar un mayor beneficio de ellos, ¿no? O sea, es que hay algo que pasa mucho con, no, como que es el ejemplo entre lo disca y los animales no humanos, de como per se supuestamente no somos productivos, pues buscamos formas de cambiar sus cuerpos para que lo sean, ¿no? O sea, en lo disca es el fisioterapeuta o el encerrar en residencias, así como ejemplos, y en los animales no humanos es el encerrar en zoos, encerrar en sitios donde se tortura para investigar para los animales no humanos o modificarles para sacar, pues, yo qué sé, a los toros, ¿no? Que se les modifica genéticamente para sacar más carne de ellos, ¿no? O para las gallinas para que pongan más huevos.
Sí, las ovejas.
Entonces para mí está como justo, total, como que va todo el rato así como un poco de la mano. Y al final, pues el tener encerrados a los animales no humanos como que constantemente les discapacita, y también como que siento que se niega también su rabia, ¿no? Y que, pues yo qué sé, cuando se escapan y se liberan, no es considerado como un acto de liberación animal, sino un, bueno, es que se han escapado. O las orcas que se llaman asesinas, es como, no, mi amor, no son asesinas, lo que están haciendo es liberarse y cargarse a la peña que las está torturando.
Justo, no, justo lo teníamos.
Esta patologización continua del enfado, ¿no? Y de la rabia o de la liberación porque se sale de esta norma como capacitista y especista, o incluso en la forma de comunicarse, ¿no? Que parece que las vacas mojan, se broncea así, o sea, se dice así, creo que sí.
Sí, no lo sé.
Bueno, no es una forma de comunicación, pero que una persona, o sea, que si un humano hable de forma oral, sí que se está comunicando, ¿no? Y que esto pecamos también en el antiespecismo de, sí. No, Anonymous for the Voiceless, es como, mira, perdón. O sea, los animales no humanos tienen voz, aunque no queramos reconocerla como válida.
Exacto. Sí, justo tenemos como un programa, ¿no? Que hemos hablado de agencia, de libertad, de esa resistencia que también merece ser contada y de que, por supuesto, tienen voz. Y lo que pasa es que no la escuchamos.
Tenemos que dejarlo aquí.
Tenemos que dejarlo.
Sí. Recomendamos un libro una vez más que se llama Creep, de 824, nuestra editorial de cafetera. Que además tú escribiste... el ¿cómo se llama? Lo que va
el antes.
Prólogo.
El prólogo.
y los dos libros de Ichi, ¿no? Como hemos dicho, que ¿dónde los pueden comprar? Así,
pues ahora mismo yo creo que están en La Gata Insumisa.
Sí, por supuesto, en La Gata sí. Sí, sí.
Sí.
¿Y aquí si los no? Pueden encontrar.
Pues sí, pues veniros a La Gata, todes, a comprar el libro.
Pues nada,
me pueden escribir por Instagram y yo apaño.
Genial.
Perfecto, perfecto.
Te encontramos en Instagram como Ichi Guerra y bueno, lo dejamos aquí. Gracias por venir. Y
muchas gracias.
Gracias.
Y nos seguimos viendo. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Chao, chao. Chao, besitos.
Y bueno, ya sabéis que si en algún momento os habéis sentido incómodas, es que vamos por buen camino porque la incomodidad es un espacio revolucionario.
Y cuando la norma es opresión,
destruirla.
Es un derecho. Derecho.
Adiós.
Chao, chao.
La paz comienza en tu plato, no esperes tranquilidad si comes asesinato.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.